desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia acordó albergar la 59ª reunión del Grupo de Trabajo de Turismo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en el año 2022. El Adjunto de Recursos e Instituciones del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Agencia de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Bawa Tarunajaya, en su comunicado del miércoles explicó que se esperaba que este evento impulsara la recuperación del sector turístico en Indonesia y que se vio afectado por la pandemia de COVID-19. Agregó que se espera que esta actividad acelere el proceso de recuperación del sector turístico al incrementar las actividades del Encuentro Incentivo Convención Exposición. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es un foro para los países miembros de APEC para fomentar el crecimiento económico en la región de Asia y el Pacífico, relacionado con los problemas del turismo. Wisnu expresó su esperanza de que la implementación del Grupo de Trabajo del Turismo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico pueda convertirse en un impulso para los actores del sector turístico y la economía creativa, para fortalecer la confianza de los turistas extranjeros que visitan Indonesia. El Banco Asiático de Desarrollo aprobó un préstamo por valor de $500 millones estadounidenses o alrededor de 7,5 billones de rupias para financiamiento de emergencia para Indonesia en caso de un desastre natural o brote de una enfermedad como la pandemia de COVID-19. El vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, Ahmed M. Said, dijo en un comunicado en Jakarta el miércoles que este préstamo de resiliencia ante desastres fue beneficioso porque Indonesia se encuentra en el cinturón del fuego del Pacífico y es muy vulnerable a terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones y sequías, y ahora el brote de COVID-19. Agregó que este préstamo basado en políticas ayudaría al gobierno a responder de manera oportuna a tales choques y reducir el impacto económico y social en la infraestructura pública y los medios de vida de las personas, especialmente los pobres y las mujeres. Explicó que los préstamos incluidos en el programa de mejora de la resiliencia ante desastres ofrecen financiamiento para la preparación ante desastres si existe una declaración del gobierno. Sobre una emergencia por desastre o una emergencia de salud. Con ese fin, este financiamiento puede apoyar las reformas de Indonesia en la gestión del riesgo de desastres y los servicios de salud, así como mejorar la resiliencia ante desastres entre varias instituciones y comunidades de Indonesia. Fujifilm Holdings Corporation anunció el miércoles que un ensayo clínico de fase 3 de su candidato a fármaco COVID-19, Avigan, podría acelerar el periodo de recuperación de los pacientes que no muestran síntomas graves. Según los informes, la compañía también es optimista de que Avigan obtendrá un permiso de uso del gobierno japonés. El ensayo clínico de última etapa de Avigan involucró a 156 pacientes en Japón. Los resultados de las pruebas mostraron que los pacientes que tomaron Avigan se recuperaron después de 11,9 días, mientras que los pacientes que no tomaron el medicamento se recuperaron después de 14,7 días. Fujifilm Toyama Chemical, una subsidiaria de Fujifilm que está llevando a cabo ensayos clínicos, dijo en una transmisión escrita que los datos estadísticos mostraron que los resultados del ensayo fueron bastante efectivos. Tras el anuncio, las acciones de Fujifilm supuestamente subieron más del 4%, la cifra más alta en 4 meses en el mercado de valores de Tokio. Según los informes, el miércoles el gobierno búlgaro extendió el estado de emergencia nacional de COVID-19 hasta el 30 de noviembre en un esfuerzo por romper la cadena de propagación del coronavirus, dijo el gabinete búlgaro. El estado de emergencia epidémica se declaró inicialmente el 14 de mayo por un periodo de un mes, siguiendo el estado de emergencia impuesto el 13 de marzo. Estas condiciones se han ampliado varias veces, siendo la última hasta finales de septiembre. El comunicado oficial explicó que la prolongada situación de emergencia epidémica y la implementación de medidas contraepidémicas en el país tenían como objetivo minimizar el impacto del COVID-19 en la salud pública y el sistema de salud. Esto es especialmente importante para proteger la salud y la vida de las personas que tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas graves, como los ancianos, las personas con antecedentes de enfermedades crónicas y afecciones inmunodeprimidas, especialmente durante la propagación simultánea de gripe estacional y el COVID-19. La empresa Johnson & Johnson de los Estados Unidos inició el miércoles las pruebas finales de la vacuna COVID-19 de una sola inyección con 60.000 voluntarios, que se considera que tiene el potencial de simplificar el proceso de distribución en comparación con la vacuna de 2 inyecciones. La empresa espera obtener los resultados del ensayo de fase 3 a fines de este año o principios del próximo año. Según el Dr. Paul Stoffel, científico jefe de Johnson & Johnson, dijo en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud y la administración del presidente Donald Trump. Otros candidatos a vacunas de Moderna, Pfizer y AstraZeneca requieren que se inyecten dosis separadas durante varias semanas, que se consideran más difíciles de administrar. Según un investigador de vacunas de la Universidad de Harvard, que ayudó a desarrollar la vacuna Johnson & Johnson, Dr. Y. Baruch, en una entrevista telefónica, los beneficios de una vacuna de una sola inyección son potencialmente mejores en términos de campañas de inmunización masiva y control de la pandemia global. El barco de la Armada rusa chocó con un buque portacontenedores de propiedad suiza, Ice Rose, en aguas danesas cerca del puente de Øresund el miércoles. El buque Aistros, navegando desde San Petersburgo en Rusia, se dirige a Gotemburgo en Suecia, chocando con un barco de escolta ruso el miércoles por la mañana, dijo un portavoz del Centro de Operaciones Conjuntas para las Aguas. Sin embargo, el portavoz se negó a identificar el barco ruso que navega en Dinamarca. Según el portavoz del Centro de Operaciones Conjuntas, aún se desconoce la causa del incidente de colisión. También se informó que la mayor parte de Dinamarca el miércoles todavía estaba envuelta en niebla. Ninguno de los pasajeros a bordo del Aistros resultó herido y no hubo signos de fugas de aceite o filtraciones de agua. Mientras tanto, la dirección de Aistros, Maestro Ship Management con sede en Chipre, confirmó el incidente a Reuters y dijo que todavía estaba esperando más noticias de las autoridades danesas. El gobierno del estado de Victoria está estudiando la posibilidad de acelerar la relajación de las regulaciones de restricción social en el epicentro del brote de coronavirus en Australia. En las últimas 2 semanas, el número de infecciones en la capital del estado, Melbourne, ha caído por debajo de 30. La segunda ciudad más poblada de Australia está en el centro de la segunda ola del brote de coronavirus. Del 2 de agosto, el gobierno local ha implementado estrictas restricciones sociales, como toques de queda. Hasta miércoles, la ciudad informó solo 15 nuevos casos de infección. Han pasado 14 días que los casos promedio de infección por el coronavirus en Melbourne son menos de 30 casos. Por lo tanto, se informa que existe la posibilidad de que el Estado permita que alrededor de 100.000 personas regresen a trabajar en obras de construcción, fábricas, tiendas y guarderías el 28 de septiembre. Brunei entró el miércoles en su 20º día de 0 nuevos casos de coronavirus, con un total de 145 casos. Este es el 20º día sin nuevos casos de COVID-19 del 3 de septiembre. Según el Ministerio de Salud de Brunei, ninguno de los pacientes con casos activos fue admitido en el Centro Nacional de Aislamiento. Mientras tanto, los 142 pacientes de COVID-19 fueron declarados libres de la enfermedad. En la actualidad, hay 471 personas que se encuentran en el aislamiento obligatorio en centros de vigilancia facilitados por el gobierno que llegaron a Brunei después de viajar desde el extranjero. 3 personas en Brunei murieron por COVID-19. El presidente de Barisan Nasional, Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dijo que la Organización Nacional de Malasia Unidos, o UMNO, y Barisan Nasional, o BN, no podían evitar que los miembros del Parlamento del Partido decidieran apoyar al presidente del Partido de la Justicia Popular, Dato Sri Anwar Ibrahim, que decía encontrarse con Yang di Pertuan Agong. Así lo dijo Ahmad Zahid Hamidi en su declaración del miércoles. Ahmad Zahid Hamidi dijo que muchos miembros del Parlamento de la Organización Nacional de Malasia Unidos y Barisan Nasional han expresado su apoyo, pero Ahmad Zahid no explicó en detalle la forma de este apoyo. Anteriormente, en una conferencia de prensa, el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, declaró que tiene la mayoría de apoyo para formar un nuevo gobierno en el futuro cercano. Hizo hincapié en que en ese momento había caído el gobierno encabezado por el primer ministro Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin pidió a la gente que se calmara frente a esta situación. Este tema se manejaría adecuadamente de acuerdo con el proceso de las leyes y la Constitución Federal. Así son las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la mitigación de desastres por inundaciones en medio de la pandemia de COVID-19. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, en medio de los esfuerzos de Indonesia para reprimir la propagación del COVID-19, las inundaciones afectaron la capital nacional y varias áreas en Sukabumi, provincia de Java Occidental. Según datos del Centro de Datos e Información de la Agencia Regional de Manejo de Desastres de DKI Jakarta, 63 áreas a nivel de vecindario que han sido inundadas por inundaciones ocurridas desde el lunes. Muchos residentes se vieron obligados a huir. La lluvia que cayó el lunes también sumergió 3 subdistritos en Sukabumi, provincia de Java Occidental. Las inundaciones en Sukabumi provocaron la muerte de 2 personas y 20 resultaron heridas, 23 casas quedaron sumergidas y 4 casas fueron arrasadas. Septiembre-octubre es un periodo de transición de la estación seca a la estación lluviosa. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica manifestó que esta temporada hay que ser consciente del potencial de fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias intensas de corta duración, que pueden ir acompañadas de fuertes vientos, tornados y el fenómeno del granizo. La temporada de lluvias acaba de comenzar, pero las inundaciones ya se han producido. Hasta ahora, los residentes suelen sentir nuevas inundaciones al final del año o al comienzo del nuevo año, de enero a febrero. La inundación esta vez fue tan sofocante porque al mismo tiempo Indonesia todavía estaba ocupada luchando para reducir la propagación de COVID-19. La mitigación de desastres por inundaciones durante una pandemia es diferente a la de las condiciones normales. La mitigación de los desastres por inundaciones durante la pandemia de COVID-19 será más difícil que en condiciones normales. La dificultad radica principalmente en la demanda de protocolos sanitarios. Parece difícil prestar atención a los protocolos de salud cuando las personas afectadas por la inundación se mueven y se reúnen en los lugares de evacuación. Todavía existen muchas otras dificultades para mitigar los desastres por inundaciones en medio de la pandemia de COVID-19, incluido el suministro de equipos de evacuación más amplios y más medicamentos. Además, los requisitos previos y los requisitos no son los mismos. Los recursos necesarios durante la evacuación y la gestión del desplazamiento serán más difíciles. Con respecto a la mitigación de desastres por inundaciones, las áreas clasificadas como propensas a inundaciones deben preparar inmediatamente los sitios de evacuación al doble de su capacidad normal. Con la capacidad de los campos de refugiados que son más grandes de lo habitual, las personas afectadas que se trasladan y se reúnen en campos de refugiados más amplios pueden implementar protocolos de salud para prevenir la amenaza de nuevos clústeres de COVID-19. Y para anticipar impactos no deseados, los gobiernos locales y centrales, incluidas todas las partes interesadas relevantes, deben trabajar juntos y coordinarse bien. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados docentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de septiembre, Día Nacional del Agricultor. El Día Nacional del Agricultor se celebra cada 24 de septiembre. Especialmente por los agricultores de toda Indonesia. El 24 de septiembre se establece como conmemoración de que en esa fecha, en el año 1960, el presidente de la República Indonesia Sukarno promulgó la Ley número 5 del 1960 sobre reglamentos agrarios básicos. El siguiente acontecimiento es del 24 de septiembre de 1973, la Declaración de Independencia de Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, oficialmente la República de Guinea-Bissau, es un país del oeste de África. Fue una vez parte del Reino de Gabú, así como parte del Imperio de Malí. Algunas secciones de este reino persistieron hasta el siglo XVIII, mientras que algunas otras estaban bajo alguna regla del Imperio portugués desde el siglo XVI. Durante la época colonial, siglo XIX fue colonia portuguesa, formando parte de la denominada Guinea Portuguesa. Al independizarse, declarada el 24 de septiembre de 1973, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Portugal reconoció la independencia de Guinea-Bissau el 10 de septiembre de 1974. Se agregó el nombre de su capital Bissau al nombre oficial del país para evitar confusiones entre esta y la República de Guinea Francesa. Terminamos hoy en la historia con el 24 de septiembre de 1999. Los tiroteos de Semanggi en Yakarta. Yun Hap, un estudiante de la Universidad Indonesia, fue asesinado a tiros. Los tiroteos de Semanggi en Yakarta, Indonesia, fueron dos incidentes cuando las tropas estatales abrieron fuego contra civiles desarmados y manifestantes durante sesiones especiales del Parlamento. El segundo incidente, Semanggi II, tuvo lugar el 24 de septiembre de 1999. Estudiantes de Yakarta y varias otras ciudades protestaban por una ley propuesta que otorgaría al ejército poderes más amplios en situaciones de emergencia. Un estudiante y otras 11 personas murieron, mientras que más de 200 personas resultaron heridas. Yap Yun Hap, estudiante de la Universidad de Indonesia, fue asesinado a tiros frente a la Universidad Atmajaya. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jalan.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la juventud juega un papel importante en los esfuerzos por controlar el cambio climático. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la directora general de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ruanda Agung Sugardiman, enfatizó la importancia del papel de la juventud en los esfuerzos por controlar el cambio climático. Uno de ellos es lograr el objetivo establecido en el Acuerdo de París. El director general de Control del Cambio Climático Ruanda en el seminario web de Indonesia Youth Climate Summit 2020, que fue monitoreado desde Jakarta el martes, dijo que el papel importante de los grupos de jóvenes en el cambio climático se refiere al logro de las metas del Acuerdo de París. Según lo dispuesto por la Ley número 16 de 2016 con respecto al cambio climático, los jóvenes pueden incluirse entre las partes interesadas que no son partes no partidistas que pueden ayudar a promover el logro de los objetivos climáticos acordados, incluido en el Acuerdo de París. Uno de los objetivos de Indonesia es una contribución determinada a nivel nacional, que es el objetivo de reducir las emisiones para el año 2030 en un 29% de la actividad habitual, con sus propios esfuerzos, y en un 41% con asistencia internacional. La juventud también es importante porque Indonesia entrará en un periodo de bonificación demográfica en el que el número de edades productivas será mayor que en otras categorías de edad. Este capital debe gestionarse lo mejor posible, incluso en los esfuerzos por abordar el cambio climático. Mientras tanto, la activista ambiental y actriz Nadine Chandrawinata, quien también es oradora en el seminario web, dijo que los jóvenes pueden iniciar acciones para controlar el cambio climático y reducir el carbono con acciones simples, que se pueden hacer en casa, tales como comer alimentos y clasificar los desechos. Según Nadine, la exputri Indonesia o Miss Indonesia de 2005, comer alimentos es un paso sencillo para reducir el carbono, porque para producir carne se requiere una gran huella de carbono. Eso es porque el ganado requiere grandes cantidades de tierra y mucha irrigación, y produce 5 veces más emisiones de gases de efecto invernadero y fertilizantes. Nadine dijo que la conciencia para proteger la naturaleza y las acciones ambientales no necesita hacerse de inmediato, sino que puede ser gradual, comenzando por pequeñas cosas. Este seminario web es la segunda sesión preliminar de una serie de programas para la Cumbre de la Juventud sobre el Clima de Indonesia, cuya cumbre está prevista que se celebre en noviembre de 2020. Y así fue el programa de toda Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
pada berikutnya suasana berbeda, kegetaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Hingga ku menyapanya, menyapa dirinya, kencang kepala dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, cinta pada jumpa pertama.
Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta,
terasa bahagia saat jumpa.
Inikah namanya cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la playa de Karanghawu. Oyente, el encanto de las rocas huecas con una playa única, natural y hermosa debe ser visitado cuando desee disfrutar de unas vacaciones en Sukabumi. La playa de Karanghawu, que se encuentra en Sukabumi, Jawa Occidental, tiene una belleza única, exótica y natural. Esta playa es una de las famosas de Sukabumi, con la belleza distintiva de los acantilados que se adentran en el mar. Además, esta playa tiene una historia mística que ha sido muy conocida y reconocida por los residentes locales. Si vienes a tener vacaciones en este lugar, se te presentará una hermosa vista que es un tramo de arena suave con colores parduzcos, aire fresco y grandes olas que golpean los acantilados. Todo esto se suma al encanto de la belleza de esta playa de Karanghawu. Según la historia de la población local, esta playa se llama Karanghawu porque hay agujeros en los acantilados o rocas para que parezca una estufa. Hawu, que en sundanés significa estufa. Entonces, esta playa se llama Karanghawu. Además, esta playa también es famosa por su mito en el que se dice que
El acantilado que se adentra en el mar es el trono de Ñairoro Kidul, el gobernador del Mar del Sur. La longitud de este litoral alcanza los 4 kilómetros. Si usted se encuentra en la cima de una colina, puede disfrutar de una vista despejada de la playa de Karanghavu. La vista de alta mar hasta que las grandes olas golpean las rocas es un paisaje muy hermoso aquí. Excepcionalmente, en esta ubicación hay un puente simple que fue hecho de bambú, por lo que puede caminar a través del flujo de agua del mar hasta otro extremo del arrecife. Dar un paseo por la playa con el juego ocasional, con las olas o incluso sentarse relajado mientras disfruta de las olas y el sol es una actividad divertida en esta playa. Aunque las olas en esta playa son bastante grandes, no se preocupe porque en el lado arenoso las olas se hacen más pequeñas gradualmente. Si le gusta surfear, puede probar en este lugar. Si no trae su propio equipo de surf, esta área también ofrece alquiler de equipo de surf. Esta playa se encuentra en el pueblo de Cikaka, distrito de Cisolo, Regencia de Sukabumi, Jawa Oriental, y está cerca de la zona turística de Pelabuhan Ratu, aproximadamente a 16 kilómetros del mercado de pescado de Pelabuhan Ratu. El acceso a esta ubicación es bastante fácil, ya que puede utilizar transporte público o privado. Si usa el transporte público, puede tomar un autobús o transporte público desde la terminal de Pelabuhan Ratu alrededor de 20 minutos. Si usa un vehículo privado, puede ajustar la ruta de transporte público a esta ubicación. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Hoy antes llegamos al segmento de miscelánea. Esta edición presentaré información sobre la aplicación Monti RAC. El pasado 16 de septiembre, durante la conmemoración del Día Internacional de Ozono, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura lanzó la aplicación Monti RAC. Según la Directora General de Control de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ruanda Agung Sugardiman, el lanzamiento de esta aplicación es un esfuerzo que se puede hacer para reducir el agotamiento del ozono mediante la preparación de técnicos competentes en refrigeración y aire acondicionado, o RAC. Esto es muy importante porque un técnico competente realizará el mantenimiento adecuado del equipo de refrigeración y aire acondicionado, evitando así la liberación de refrigerante al aire y reduciendo el agotamiento de la capa de ozono. Además, el mantenimiento del equipo refrigeración y aire acondicionado de acuerdo con los estándares de la máquina también puede aumentar la vida útil de la máquina y ahorrar el consumo de energía del equipo utilizado. El Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura ha desarrollado la aplicación Monti RAC, que es una aplicación que facilita a los técnicos obtener trabajos de servicio de aire acondicionado. Los consumidores también pueden encontrar fácilmente técnicos competentes en su vecindario, dijo Ruanda. Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play Store o se puede acceder a través del sitio web www.montirac.com. De acuerdo con el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura número 73 del año 2019, los técnicos que pueden aceptar trabajos en la aplicación Monti RAC son técnicos que han sido certificados por la Agencia Nacional de Certificación Profesional. El 16 de septiembre se llevó a cabo la ratificación del esquema de certificación de técnico de refrigeración y aire acondicionado que servirá de guía a la Agencia de Certificación Profesional para realizar la certificación de técnica de aire acondicionado y firmada por el Ministerio de Ambiente y Silvicultura y la Agencia Nacional de Certificación Profesional. Con la ratificación de este esquema, se espera que pueda acelerar la provisión de técnicos competentes en aire acondicionado y alentar el fortalecimiento de la competitividad de los trabajadores indonesios. Muchos indonesios usan aire acondicionado, por lo que se necesitan muchos técnicos de aire acondicionado competentes para no liberar sustancias que agotan la capa de ozono en el aire. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta la banda musical Geisha con una canción titulada Pergi Saja. Esta canción habla del amor que se ha perdido. Aunque herida por ese hecho, la mujer no puede obligar a su amante a permanecer juntos. La canción titulada Pergi Saja es una de las canciones del segundo álbum de la banda musical Geisha titulada Meraih Bintang, que fue lanzado en 2011. Este álbum fue un éxito en el mercado, probado durante 7 semanas en el pico de ventas de álbum y se convirtió en el álbum más vendido a lo largo del año 2011. Bueno, oyentes, esta es Geisha con la canción Pergi Saja. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.